Y bueno, sí, entendemos que hemos hecho un trabajo importante desde que asumimos en ATE.
En ATE.
En la actualidad soy secretario adjunto de ATE. Y bueno, organizamos el cuerpo de delegados. Siempre cuento un poco, hago un relato porque tiene que ver con esta situación de contar lo que se viene haciendo, por ahí la gente nos informa, o no le ha llegado la información, o nuestros canales de información no han sido ágiles en la localidad. Nosotros duplicamos el padrón de afiliados, o sea, cuando llegamos había 10.000 afiliados, hoy estamos en 21.000 afiliados en la provincia.
Ah, muy bien.
Duplicamos o triplicamos lo que sería el compromiso de los delegados. Nosotros hoy tenemos casi 200 delegados en Paraná, más todo el departamento de Paraná. Por ejemplo, en departamento de Paraná estaba solamente en un municipio, ATE, hoy está en 8 de 9.
Claro.
Después en la provincia, cuando llegamos, había estos, en total, digamos, usted contabilizaba y había 1.400, 1.500 afiliados y había 8 municipios en ATE, que uno de los más importantes. No tan, digamos, en el tiempo no tan viejos, pero era nuevo, era Municipalidad de Paraná, con casi 800 afiliados. Bueno, después de 2 años estamos hablando de que ATE tiene presencia en 65 municipios, tenemos un padrón de municipales que ya sobrepasan los 4.200 afiliados. Entonces, bueno, usted ya, Mónica, va a San Jaime de la Frontera, va a Feliciano, va a, por decirle, termina yendo a Isla Liviqui y se va a encontrar que ese municipal está en ATE, que por supuesto comparte con otros
Digamos que
sindicatos.
siempre hay una delegación.
Exacto, siempre
Claro,
hay un
bien.
delegado. Así que en eso, muy contento les contamos porque hemos logrado llevarle la herramienta a todos los municipios y por
Claro.
supuesto a todos los sectores estatales
Así
también.
que ese trabajo ustedes creen que, digamos, están satisfechos por todo el trabajo que se ha hecho.
Sí, siempre, si me preguntás en fines de lucha en general, nos falta salario, estamos pidiéndole al gobernador sentarnos a actualizar el salario, estamos pidiendo reapertura. En todos los municipios se está discutiendo la apertura de
De
paritarias
paritarias,
para seguir inflación y para ver si podemos ganarle la inflación, porque creo que nuestra acción como sindicalista es ganarle la inflación. Y por supuesto a las condiciones de trabajo.
Claro.
Estamos hablando y haciendo cosas que entendemos que desde que se asumió la democracia no se ha hecho. Por ejemplo, ponerle un punto final a lo que significa la precarización a los municipios. Es un gran tema que lo hemos puesto en la mesa, hemos hablado con presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, hemos hablado con todos los sectores, con todos los bloques, digamos, diferentes partidos, con todos los intendentes de un partido o de otro, como vecinalista. Es decir, y estamos creo, en un principio de acuerdo en donde se va a empezar a atacar la precariedad. Y no decimos, Mónica, de hoy para mañana. Pero sí decimos que de una gestión a otra tiene que empezar a haber pruebas claras.
Cuando usted habla de precariedad, ¿a qué hace referencia concretamente?
Contratos de obra, servicio, monotributista en el Estado, pero si es un trabajo profesional, usted dice, bueno, el famoso contrato de obra era para una obra específica. Supongamos, un barrio de Crespo necesita hacer una vereda, una calle. Bueno, terminaba la obra y terminaba el contrato. Era claro. Bueno, ahora no. Ahora tenemos contratos de obra de 3, 5, 7, 15 años. Con esta figura de monotributista que pierde el IOSPER y pierde nuestra caja de jubilaciones, porque esos aportes van al ANSES. Ahora, el trabajador, se sabe, pasando el año, se evidencia la relación de dependencia, sé que el trabajador es municipal. Bueno, entonces, ese es uno, eso sería precariedad. Y después tenemos algo extremo, que son los diferentes contratos en negro, que no tienen aporte, ni en el Estado, ni en ANSES, ni en otro régimen. Entonces, eso tenemos un alto, alto porcentaje, digamos, de precariedad, lo tenemos identificado, lo tenemos ya, se ha ido censando vía los delegados, así que ese es el trabajo que venimos a discutir con el Estado provincial, con los Estados municipales, y nos tenemos que poner de acuerdo. Nosotros no podemos, desde los Estados, no podemos ser los primeros que precaricemos a los trabajadores y después le pedamos al vecino comerciante o empresario que esté al
Claro,
día, digamos.
cómo se le exige, ¿no? Al contribuyente en este
Ahí
caso,
está.
¿no?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer del Estado, nosotros dar el ejemplo. Y como la figura del trabajador es el servidor público, por supuesto, tiene que el trabajador tener las herramientas de formación, de entusiasmo. A veces nos pasa que me encuentro con municipales o con estatales, no entusiasmados en el trabajo o la dependencia esa, y esto también está. Hay una estadística mundial de cuántos trabajadores hacen lo que le gustan, y solamente 3 de cada 10 En diferentes lugares de trabajo, los trabajadores hacen lo que les gusta. Es decir, estás trabajando lo que te gusta. Entonces, normalmente el trabajo no es justamente el trabajo que te gusta, es el que pudiste conseguir o el que te tocó. Y en ese sentido me parece que tiene que ver en todos los espacios laborales, tiene que ver con lo que hagamos nosotros como trabajadores y entidades sindicales y la patronal. Entusiasmar al trabajador para que atienda mejor al vecino, para que se forme, pero también algo fundamental. Se le tiene que abonar bien. La política.
Tiene que haber una motivación también, ¿no?
La política, digamos, de salario tiene que ser, creo que, el primer punto. Y enseguida discutamos formación y, por supuesto, qué estoy dando yo como trabajador para que sea. Entendiendo al Estado como una organización social que tiene que distribuir la riqueza y no como una empresa, que algunos piensan que el Estado tiene que ser un relojito y tiene que ser. No. Tiene que funcionar bien, tiene que ser, digamos, pero con una mirada social, una mirada de Estado, no de empresa, en donde normalmente por ahí las administraciones de algunas empresas tienen son más rigurosas en algunas cuestiones y el Estado tiene otra dinámica. No es que critique el rol de la empresa o su formato, sino que también, digamos, los salarios son otros. Bueno, digo, hay cuestiones que hay políticos que o personas que se han ido al sector del Estado y se piensa que el Estado tiene que ser de una manera y no, el Estado tiene esa situación de, digamos, de complejo y de que se maneja de otra manera y que tiene ese rol de distribución de la riqueza.
Preguntarle y consultarlo qué opinión tiene, por ejemplo, del empleado estatal de Crespo, en el caso del municipio de Crespo. ¿Qué han detectado ustedes allí?
Bueno, en principio tenemos un trabajo muy profundo con los delegados, con José Luis y con Roberto Guete, con el Chiqui. Un trabajo muy fuerte en donde se ha ido siguiendo la inflación, donde ya sabemos que estamos a la puerta de sentarnos y actualizar y visualizar ya un cierre de año, arriba de inflación, con muy buen diálogo con el municipio. Es decir, no en todos los lugares vos podés lograr diálogos y que semana a semana te atiendan para situaciones que parecen pequeñas.
Digamos que se muestra voluntad de resolver.
Hay voluntad. Ahora, la transformación pasa por otro lado. Es decir, podemos tener los mejores diálogos, podemos ir acompañando inflación, podemos lograr los pases, que sabemos que también estamos trabajando ahora los pases a planta y a contrato de servicio. Ahora, si no hay una política en el fondo y en el tiempo en donde, digamos, sentémonos a escribir el estatuto del empleo municipal con una mirada progresista, tenemos que hacer un estatuto de acá a 30 años, donde Crespo esté mirada, ese trabajador estatal del municipio, tenga la mirada de desarrollo regional. Y también que, acuérdese Mónica, antes nosotros no nos hacíamos cargo de la educación, no nos hacíamos cargo de la salud, no nos hacíamos cargo de la seguridad. Y hoy el municipio tiene los trabajadores de seguridad. Estamos aportando, somos parte de salud y lo mismo nos pasa en salud y en educación.
Se ha ido complejizando un poco
de aquellos traslados de las obligaciones nacionales a las provincias en los años 90, ahora viene el traslado. Lo dijo el gobernador en varias oportunidades, dijo vamos a pasar los centros de salud a los municipios. O sea, que le está diciendo, claro, el rol del Estado provincial no alcanza a hacer controles, que necesita que los municipios lo hagan. Ahora, lo que pedimos los municipios, y en esto sí me pongo de lado los intendentes, necesitamos los recursos y todo lo que tenga que ver, los dineros para que nosotros podamos decir, bueno, nos hacemos cargo del centro de salud o de un hospital para que sea una comunidad, porque hoy también, y esto no es con ningún intendente a favor de nadie, digo, también los intendentes reciben todos los días los rezos de los vecinos, donde le dicen, se acuerdan de todos los de su familia, por un tema de salud y por un tema de seguridad. Y el intendente lo único que puede hacer es llamarlo al director del hospital o llamarlo al comisario. Entonces, en el rol de los intendentes y de los pequeños gobiernos, ¿qué pasa en otros países? Si nos ponemos, nosotros somos muy muy estudiosos, digamos, nos gusta estudiar la complejidad del Estado. Si usted va a cualquier provincia o va con Urbano Bonaerense, ya tenemos hospitalitos, que yo, Vicente López, toda la vuelta, el mismo Escobar. Usted ya tiene municipios.
Digamos que ya tienen el rango de locales o regionales.
Exacto, ya son hospitales municipales y ya tienen centro de seguridad con monitoreo. Y bueno, y en educación son los jardines maternales o las escuelas municipales, son hermosas, digamos, son una envidia ajena, digamos. Bueno, ahora creo que vamos camino a eso. Entonces, por eso el trabajador municipal, imagínese, su rol va a ir creciendo. Claro. Entonces. Pero también, digo, a nosotros, yo tengo una anécdota que siempre la cuento, Mónica, pero es una especie de chiste, pero muestra la gravedad. un municipal en varios municipios, no puntualizo Crespo, arranca a las 7 de la mañana cortando el pasto, uh-huh. mediodía cambiando por ahí, ayudando a alguien del umbrado o algún trabajo extra, uh-huh. arranca a la tarde con horas extra, puede ser en obras viales o haciendo algún otro trabajo en la calle, uh-huh. y si en el municipio hubiera un avión, termina manejando el avión a las uh-huh. 6 de la tarde. Es decir, ese es el problema que tenemos. Tiene la multiplicidad de tareas, sí, no sabemos cuál es la tarea. Entonces imagínense, yo capaz que me especializo, me gusta lo de cloaca, me gusta cortar el pasto, me gusta cambiar encargarme del alumbrado público.
Es decir, tender hacia la especialización.
Entonces, focalizar, salvo aquellos municipios, aquellas áreas que necesitemos la cooperación continua, sí. pero mínimamente que ese trabajador se profesionalice en eso. Bueno. Si no, no tenemos la bueno, entendemos qué pasa por ahí también. Claro. ¿Y qué tan cerca está el desgano y el accidente de trabajo? Como recién le decía, arrancamos la mañana con una tarea y termino con otra que ya no tengo ganas de hacerla, ya llegué a las 6 de la tarde y me quiero... Seguro. Digo, entonces, necesitamos profesionalizar esa parte.
Bueno, preguntarle, esta es la lista 2, ¿hay alguna otra lista más que se presenta?
Sí, hay 3 listas.
3 más.
Exacto. Una tiene que ver con la izquierda, con el MST, que va la chica de Burgos, ajá. Nadia. Excelente militante. Después está Graciela Susana Cogno, de docente de ACMER Paraná. Uh-huh. Y después quien le habla desde ATE, acompañado de una fórmula con una, para nosotros, una excelente persona, excelente militante, que ya se había jubilado. Le dijimos, no, venga, siga acompañando, ¿no? Sí. Que es Alejandra Gervasoni, una compañera que está hoy defendiendo la caja de jubilaciones. Y bueno, así que hemos hecho una fórmula interesante. Y lo importante es esto, un equipo de trabajo, que creemos que esto de la alternancia, es decir, todos los sindicales hablan de que vamos a dejar que los jóvenes que... Bueno, llegamos al fin de la gestión y vuelven a ser los mismos. Bueno, acá en esta lista tenemos todos delegados nuevos y gente de por ahí de edad avanzada, pero que, o sea, que es más grande, que se está por jubilarse, pero que nunca fue llamada, claro. Nunca fue invitada.
O sea, plantea la renovación en este caso.
En esta lista, como pasó en el municipio de Paraná, nosotros somos la muestra viviente que se puede trabajar, se puede transformar esto de que vengan otros trabajadores de ser delegado, puedan ser comisión, digamos, y aportar. Claro.
¿Cuánto tiempo es cada cuánto se hace la renovación?
La renovación es cada 4 años.
Cada 4 años.
Exacto. Y la central no se le daba la importancia y la verdad que empezó un proceso de reorganización. Ajá. Y hace 2 años con Pedro a la cabeza, nuestro secretario adjunto de CTA a nivel nacional que es candidato es Cachorro Godoy, nuestro secretario general de ATE, digamos. Uh-huh. Y bueno, lo que nos pidió el compromiso que nos comprometamos con la central, porque en la central está, y esto rápidamente te hago una pequeña... decir, explicación, digamos, de la central, que significa. Uh-huh. En la central puede estar cualquier vecino que no tenga sindicato, en la central puede estar aquella cooperativa que no tiene apoyo o está desamparada, uh-huh. toda organización social que uh-huh. necesite una mano digamos, tramitacional o una mano de apoyo, uh-huh. puede estar en la central, con afiliación uh-huh. directa o su organización se puede uh-huh. afiliar. Así que acá cualquier organización de Crespo que se quiera sumar, bienvenidos, están uh-huh. abiertas las puertas, bueno. Por supuesto, después del miércoles con más razón, digamos que nosotros entendemos que venimos muy bien con la campaña. Bueno. La idea es invitar a todos los estatales y a todos los trabajadores nacionales, provinciales y municipales, uh-huh. a todos los docentes, maestros, todos están habilitados a votar. Lo que le vamos a estar informando también son los horarios, porque es una urna, si bien le llaman volante, pero va a estar en el hospital, va a estar fija ahí.
Ah, eso le iba a preguntar, ¿en Crespo va a estar en el hospital?
Va a estar en el hospital, ajá, sí, sí. Bien. Es lo que nos sale en la mesa. Ajá. Pero igualmente comunicándose con los delegados, con los compañeros que tengan la información, para que a ver los horarios de votación que va a andar la urna. Si se llega a mover... pero vuelve sí o sí desde las nosotros le pedimos a la Junta Electoral que se arranque a las 7, un poquito más temprano por el horario de los municipales, digamos, a las 8 arranca 12, entonces dijimos, arrancamos tempranito, así que los esperamos a todos los que quieran participar, bienvenido sea. Bueno. Entendemos que somos la alternativa de que haya otros trabajadores, que hace alternancia.
Bueno, recordemos, es el día 8.
Miércoles 8, pasado mañana.
¿El horario?
A partir de las... entendemos que a partir de las 7, el horario estipulado es de 8 a 18.
De 8 a 18.
Pero hemos pedido que se haga un poquito más temprano para que rápidamente vote el municipal y saque a trabajar, claro, porque
eso es la tarea. Que no pierda tiempo.
En exacto, eso. Exacto.
Está. Bueno, la fórmula entonces es Juan Francisco Garcilaso y María Alejandra Gervasoni. Lista número 2. Bueno, como decía Francisco, es la primera vez que se presenta tanto él como junto a Alejandra en esta lista, la número 2, para la renovación de CTA, que es la Central de Trabajadores de la República Argentina. Bueno, estamos viendo también un listado, Francisco, de vocales titulares, bueno, revisores de cuenta también. En la conformación, por último, te pregunto, en la conformación de la lista de las restantes personas que las acompañan, ¿cuál fue el criterio de elección de ellos?
Excelente pregunta. Primero fue mirando todas las organizaciones que están dentro de CTA. Ajá. Están, por ejemplo, el sindicato SICRER de los remiseros de Paraná. Ajá. Que vienen luchando tener un poco del mismo espacio, porque es uno de los trabajos que más la gente acude. Trata de cambiar su auto y ponerlo a disposición para el transporte. Uh-huh. Bueno, no tienen los mismos derechos que los taxistas, que las dos cooperativas, así que están peleando hace rato los permisos para poder parar en diferentes lugares, así que está SICRER con nosotros, por supuesto los docentes de ACMER, y después Cooperativa Nueva Vida, que es la que maneja el reciclado en Paraná, la disposición final del residuo, después está el sindicato de periodismo, son varios los sindicatos, aceiteros a nivel nacional, bien. Propaganda médica. Es más, nuestro secretario general nacional, el candidato, Pedro, es de propaganda médica. Ajá. Así que los famosos visitadores médicos,
los
que
visitadores,
se llaman,
claro.
Exacto, son también parte. Bueno, y distintas organizaciones que son este gran, digamos, tan gran frente de la central, que la volvemos a recuperar, la ponemos en valor. Y ser autónomo a los partidos y a las patronales, es decir, poder discutir entre nosotros la clase, las situaciones que vienen, estos aumentos, bueno, todo lo que está viniendo, que si el trabajador no está organizado, nos sigue golpeando fuerte, digamos.